todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición de sábado, hoy en concreto 12 de mayo del presente 2018. Y de nuevo aquí estamos dispuestos a compartir el rock y el heavy metal que pasa por nuestras manos. Pasa por nuestros oídos, a través de los cuales a su vez intentamos difundir un poquito más, si es que es posible. Hoy en día hay canales de información a saco a través de la red, pero siempre de una u otra manera intentamos amalgamar aquí los grupos, la música, que para nosotros en estos tiempos tiene algo que decir, tiene algo que aportar. Ya sabéis, tanto los grupos veteranos como grupos incipientes, bandas totalmente consolidadas y el absoluto underground en el que se mueve la gran mayoría de nuestra música. Todo eso tiene cabida en las dos horas de radio que ya empiezas a escuchar. En el día de hoy tendremos como invitados a Lionheart, la banda de versiones de aquí de Vizcaya, que está a apenas una semana de establecer un nuevo récord en cuanto a duración de concierto de heavy metal. Será el próximo día 19, en un concierto largo, evidentemente, como tiene que ser. En la sala Stage Live de Bilbao estaremos hablando con ellos en los próximos minutos sobre la banda y sobre esa idea de establecer un nuevo récord de duración, como digo, de concierto de heavy metal estatal. Que también hay que matizarlo. Es sábado y por lo tanto ya sabéis que Sergio vendrá con sus noticias y efemérides de la semana. Como es habitual, tenemos estrenos, grupos que bueno, no han sonado todavía con su último trabajo por aquí. Igual no es que sea un estreno en caliente, igual tú ya lo tienes muy escuchado, igual hasta tienes el disco en casa, pero en algunos casos no nos da tiempo a llegar justo en el momento en que se edita un disco. En cualquier caso, son trabajos que se han editado en los últimos meses y, cómo no, si tenemos tiempo también habrá algún anticipo de próximas obras que llegarán en las próximas semanas o en los próximos meses. En definitiva, la actualidad de nuestra música. gracias como siempre por estar ahí al otro lado de la escucha. Esperemos complacerte con dos horas de radio que sirvan para algo para ti, que te hagan disfrutar, que te hagan conocer en algún aspecto algo, yo qué sé. Si te hacemos compañía ya me parece suficiente, si te pilla bien tener encendida la radio en esta mañana de sábado y la compañía o la voz que escuchas no te resulta del todo desagradable y la música por supuesto tampoco, pues encantados de estar hoy aquí contigo una vez más. Comenzamos con una banda que lleva 30 años de trayectoria, formados en Usera, ya es una pista muy grande para saber quiénes son, allá por el año 1988. Evidentemente hablamos de Desastre. Nuevo trabajo discográfico, No hay sitio para nadie más, el cual ya sonó por aquí con algún tema que sirvió un tanto de single o del cual han hecho videoclip. Hoy me voy a quedar con un corte muy especial dentro del disco. Me ha encantado la crudeza de esta letra. Me gusta el tono reggae que le dan también al tema, y es que Desastre es una banda de rock urbano, pero que no rehúsa el hecho de atraer hacia sí otras influencias. Y creo que les ha quedado muy bien este reggae, con una fantástica letra por parte de la banda de Usera. No hay sitio para nadie más. Desastre, escuchamos En el Sur.
Dices que todo lo cura. ¿Dónde están los viejos remedios? Esas hierbas y el agua de romero. Para estar al día inmunizado, tengo el cuerpo lleno de pinchazos. ¿Dónde están aquellas sanguijuelas? Los conjuros y emplastes de cabeza. Mira qué bien. Lo importante es el dinero y su poder.
fantásticos Desastre en este tema y en este disco en concreto, que vuelve a ser una gran obra de rock and roll, de rock urbano, comprometido en letras, también con algún momento festivo, como no puede ser menos, y en este caso letra muy cruel. Me he acordado mucho, por cierto, del Jardinero Fiel, no sé si habéis visto la película, pero os la recomiendo. En concreto, pues me ha traído algunas escenas a la cabeza este tema, no digo que se base en ello, por supuesto. No hay sitio para nadie más, es un nuevo trabajo discográfico que estarán presentando en directo el próximo día 19 de mayo en Baracaldo, en la Sala de Dasca, junto a Sonotones, gran cartel, el que conforman ambos grupos para esa noche del día 19 de mayo. Baracaldo Dasca, los que habéis escuchado Desastre, junto a Sonotones. Y seguimos de presentaciones. Lo nuevo de Pum Panther, que todavía no había sonado por aquí por nuestro programa. Este es ya su tercer trabajo discográfico, una banda formada en Malasaña en el año 2006. Y a partir de ahí, pues bueno, vienen caminando con un par de discos anteriores y en concreto este tercero que ahora mismo comenzamos a escuchar. Al acecho, ellos son Pum Panther.
La noche entra por la ventana, otra vez la misma habitación, otra vez las mismas caras. El humo carga el ambiente, las voces empiezan a elevar y el control desaparece. Todo preparado, ya no hay salida, la batalla va a comenzar, el tiroteo empieza tras las risas. La furia estalla a tu alrededor, cascos vacíos por las esquinas. Tú no quieres ser el perdedor. No, no tienes conocimiento. Has vuelto a caer. No tienes conocimiento. Has vuelto a caer. El lance rona.
Vuelto a caer, el lance rona.
Panther desde Madrid con este Al Acecho, tercer trabajo discográfico. Seguimos por tierras madrileñas y seguimos con punk rock, con onda reivindicativa, con letras comprometidas con la lucha social. Es lo que también proponen Escaramuza, una banda afincada en el sur de Madrid, formada en el año 2009. Cuentan con dos discos editados, el segundo este que ya os presentamos, Política del No. Ellos son Escaramuza.
Te escribí. En casa sonaron disparos, la tierra mojada, mis manos heladas y el vaho empañando sus pasos. No tengo dónde huir, pero sé que sirvió de algo luchar contra aquellos que imponen con miedo vivir humillada. Con sangre mi fin, que cuesta una vida, este lado de la orilla, no queda otra opción, vencer o morir. Y al anochecer, las balas silbaron para recordarme por lo que luché, pero volveré, seremos millones abriendo conciencia. el ansia de esos presidentes vendiendo los ríos a empresas privadas, robando a su pueblo y cortando sus alas. Aunque ya no esté aquí, dejé mis semillas plantadas, mi tierra respira América Latina, lo vende a su gente de sangre valiente. Resistí, han escrito con sangre mi fin, que cuesta una vida este lado de la orilla, no queda otra opción, vencer o morir. Y al anochecer las balas silbaron para por lo que luché, pero volveré. Seremos millones sabiendo conciencias y así renacer. Y al anochecer las balas silbaron para recordarme por lo que luché, pero volveré. Seremos millones sabiendo conciencias y así renacer. Y al anochecer las balas silbaron para
Delicias de una falsa democracia es el título de lo nuevo de No Conforme. Desde 2006 peleando, editando discos, haciendo giras de manera constante. Además se han dejado ver, pero que muchísimo por aquí, por el País Vasco, y vuelven a contar con un trabajo, pues bueno, donde además hay colaboraciones como suele ser habitual en ellos, con gente como Ángel de Envidia Cochina, Placi, Segismundo Toxicómano, Juanan y Diego de Boicot y de Locos, o Pirrín de Suiza o 13. Colaboran en este nuevo trabajo discográfico. Hoy nos hemos quedado con este Seremos Millones. Ya sonó en su día con el tema Vallecas, si no me equivoco, que además ha servido un tanto de single, menudo himno que le han hecho al barrio de donde proceden. Y bueno, la verdad que buena obra. Si te gusta el punk rock, pues una vez más, No Conforme te lo garantizan, además con un sello cada vez más personal. Seguimos por Madrid, porque de allí nos llega este trío llamado Mirlo Blanco, que presenta ya su segundo trabajo discográfico. Lleva por título Reinas Salvajes. En esta ocasión nos abrimos un poquito más hacia un rock, tanto más, vamos a decir, bueno, más abierto, valga la redundancia. Y os presentamos esta nueva obra de Mirlo Blanco, la segunda en su trayectoria, Reinas Salvajes.
Soy reina del fuego.
Sí, señor, haciendo honor a ese título, Reinas Salvajes, porque salvaje es este disco, pero luego con esa sensibilidad que también posee la banda y la capacidad de no hacer, bajo mi punto de vista, un rock duro o un rock típico, sino consiguiendo aportar ciertos aspectos que, a mi modo de ver, le dan frescura, lo que necesita precisamente una escena como la nuestra, ¿no? Siempre saturada de muchas propuestas. Hay que agradecer cuando una banda te presenta algo de estas características, luego ya para gustos están los colores, pero cuando menos ese mérito ya lo tienen Mirlo Blanco, que acaban de sonar aquí en La Mirada Negra. Otros tal vez se pasan a un hard rock, vamos a decir, un tanto más típico, es decir, no lo reinventan, pero a mí me deja también muy buen sabor de boca. Es la curiosidad que tiene esto de la música. Yo aprovecho muchas veces casi todo, por lo menos cuando entiendo que está bien hecho. Y es que Jorge Berceo, vocalista de Zenobia, edita un primer disco en solitario llamado Primer Asalto, donde responde a muchos cánones del hard rock. Yo es que creo que es incluso hasta ese típico disco cuando dices un vocalista de una banda de heavy metal inicia una carrera en solitario y, claro, no hace lo mismo que en su banda. ¿Y qué es lo que hace? Pues un disco de hard rock. Yo supongo que luego, en el futuro, si sigue con su carrera en solitario, vendrá ya el disco ese intimista, personal y demás. Pero bueno, de momento eso lo dejamos un poco para el futuro y tampoco quiero jugar a ser visionario, por supuesto. Lo que es cierto es que me ha encantado este primer disco, este primer asalto de Jorge Berceo. Canciones que muchas veces no rehuyen ni siquiera la temática amorosa, porque la hay y a saco en el disco. Medios tiempos, baladas, temas a veces un poco más cañeros también, pero en cualquier caso la escucha se hace muy agradable. Hoy estaremos viendo al vocalista con Zenobia en el Metal Joker Fest, junto a Witch Tower y Graham Bonnet, ahí con su banda. Pero ahora le escuchamos con esta carrera en solitario que se inicia, a mi modo de ver, con muy buen pie. Me voy a quedar con este Por Volver, dentro de Primer Asalto, lo nuevo y lo primero que en solitario edita Jorge Berceo.
Yo nunca olvidaré el tiempo en que los dos y te fallé. Siento que todo puede cambiar, que pelear no está de más, y aquí estoy rogando por tu amor, gritando fuerte. Dime, perdóname, me ahogo si no estás, quiero tenerte otra vez, y siento que todo puede cambiar, que pelear no está de más, y aquí estoy rogando por tu amor, gritando fuerte. Dime,
cada gota
seguiré el camino, tú eres mi destino. Dime cómo podré encontrar el lugar que borre mis pecados. Mi carne está justo a tu lado. Dime cómo podré salvar cada gota de mi alma si otra vez pierdo la calma. Dime cómo podré encontrar el lugar que borre mis pecados. Mi carne está justo a tu lado. Dime cómo podré salvar cada gota de mi alma si otra vez pierdo la calma por volver.
Sigues escuchando La Mirada Negra. Agradecemos nuevamente que estés ahí al otro lado de la escucha. Pasamos ya a las 11:30 de la mañana. Tenemos ya sonando la sintonía de noticias. Te recordamos que este programa se escucha en lamiradanegra.es a través de nuestra página web, en el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia Luchana y zopimpeirratia.com, y en la Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Agradecemos, como no, que se nos dé presencia y además tener dos puntos en el dial. Nuestra casa de toda la vida, Zopimpe Irratia 101.9 y la Orogeita Masaspi Irratia, ese mítico punto del dial realmente de la radio libre aquí en Vizcaya, ya que antes estaba Tastas y sigue estando ocupado por radios libres, lo cual, por una radio libre en este caso, lo cual a mí por lo menos me enorgullece estar formando parte de ese punto del dial, el 97.0 de la FM, y seguir manteniendo además viva la vieja radio, es decir, la que va a través de las ondas del aire, a pesar de que hoy en día parece que si estás en internet ya no estás, pero internet es un océano tan grande que a veces es difícil encontrarte, así que en fin, no sé si vamos ganando o perdiendo con el tiempo. Yo creo que ganando, porque al fin y al cabo para medios de comunicación como nosotros pues es un avance bastante, bastante grande tener cabida a través de la red también, como no. Bueno, y después de esta pequeña peroratilla que me ha salido aquí, damos la bienvenida a Sergio. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
Hola, Eguno, muy bien.
Eguno, buenos días. Ayer Monster Magnet, ¿no?
Ayer Monster Magnet, Pendejo y Arena.
Eso es, Pendejo y Arena. Como me gustaba el cartel muchísimo, pero bueno, no estuve, por ciertas circunstancias. Pero la verdad que el cartel me gustaba muchísimo. No te voy a decir que Monster Magnet fueran casi los que menos me gustaban, porque no es tampoco del todo cierto. Pero la verdad es que Arena y Pendejo son bandas que han sonado por aquí en su día con sus lanzamientos y son tremendos grupos.
Una gran noche de rock vivimos ayer. Arena, la verdad es que estuvo muy bien. Hay veces que bueno, tiene canciones tan largas que sí. Dices, bueno, que me sobra un poquito de música,
sí.
Pero una gran banda de Vitoria, que lo hizo muy bien, la verdad. Pendejo, desde hace un año así, que creo que me los mostraste tú aquí, pues soy súper fan. Uh-huh. Y además lo hicieron de manera excepcional. Sí que a mucha gente le sorprendió, por un lado, o sea, por una parte de manera positiva, y por otra parte, pues no llegaban a entender otras personas esa propuesta de la banda holandesa, ¿no?
A mí me encantó los dos discos, sí, sí. Por originalidad y además una banda holandesa latina.
Lo cual
llama mucho la atención y también es un toque peculiar. Bueno, supongo que Monster Magnet bien, ¿no?
Y Monster Magnet.
O División de Opiniones, ¿o qué?
Sí, también División de Opiniones, sí. Hubo. Sí. A mí sí me gustó porque, bueno, hicieron un concierto muy muy directo, muy, muy muy cañero, pero sí es verdad que usaron del reverb, que usaron desde la primera nota hasta la última. Entonces, algunas personas decían, ¿para qué? ¿Para qué usa todo el rato reverb? Es para... ¿Qué pasa? ¿Que ya no le da la voz e intenta ocultarlo con eso? ¿O qué es lo que pasa? Pero bueno.
Por lo menos físicamente vino más en forma, por lo que he podido ver por ahí en alguna foto de nuestro compañero y amigo Unai Endemaño.
Sí.
Parece que ha recuperado la forma, porque la última vez que le vimos estaba bastante redondito el señor Dave Windows.
Sí, sí. No, sí, vinieron tres Dave Windows aquella vez, hace 10 años, sí. y ahora solo ha venido uno.
Bueno, pues nada, nosotros no vamos a tener crónica del concierto en nuestra web, así que pues que la gente busque por ahí las reseñas que se hagan, si es que quiere enterarse un poquito de lo que pasó, aunque por lo menos esta pincelada sí que la hemos querido dejar aquí, gracias a que teníamos aquí tu presencia. Y ahora definitivamente pues vamos ya con las noticias de esta semana.
Bueno, pues vamos con las noticias. Bueno, ¿tú cuál dirías que es la ciudad más heavy del mundo? ¿Podrías decir alguna?
No sé, así de primeras me quedo en blanco.
Bueno, pues en Finlandia van a intentar descubrirlo. Uh-huh. Va a ser el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Festival de Heavy Metal al Aire Libre finlandés Tuska y Sony Music de Finlandia. Que han puesto en marcha la campaña Capital of Metal y van a intentar encontrar cuál es la capital mundial del heavy, pero claro, solo van a buscar entre 10 ciudades finlandesas.
Entonces no hay mucha opción, ¿no?
Pero claro, ellos dicen que bueno, que los organizadores dicen que Finlandia cuenta con 50 bandas de heavy metal por cada 100.000 habitantes y que además cabe destacar el espíritu comunitario predominante que existe allí entre los fans y que por eso, pues como tiene estas características, pues que la ciudad, la capital del heavy metal tiene que estar en Finlandia sí o sí.
Sin barrer para casa, ¿eh?
Sin barrer para casa. Bueno, el proyecto cuenta con una plataforma online donde las diferentes bandas de heavy metal de la región pueden añadir su información en un mapa del país y así ayudar a sus ciudades a competir por el título. Y luego los fans de todo el mundo también pueden participar, apoyar a sus grupos predilectos y además se tiene la oportunidad de ganar diferentes premios, entre los que se incluye un viaje para dos personas al Festival de Tuska, en el que vienen incluidos transporte, alojamiento y pases VIP. Por ejemplo, este año en el Festival de Tuska van a participar Europe, Gojira, Clutch, Parkway Drive, Arch Enemy y bueno, más bandas. La fecha límite para participar es el 20 de junio y la ciudad ganadora se va a anunciar el día 21. Y la ciudad que lleve el título pues va a participar en el Festival de Tuska también. Uh-huh. ¿Y qué 10 ciudades participan? Pues bueno, Helsinki no está. Y creo que es la única que conozco de Finlandia, así que... Y no voy a decir las 10 ciudades que están participando en este momento, porque además mi finlandés no es muy bueno... Uh-huh. Pero sí os voy a decir, la que va en primer lugar, así con cierta diferencia, y si te digo la verdad, con el nombre no me sorprende demasiado.
A ver.
Se llama Lemmi.
Ah, pues.
Una ciudad que se llama Lemmi en Finlandia, pues de momento es la que va ganando en este concurso o en esta iniciativa de la capital del mundo del heavy metal.
Supongo que el nombre no tendrá nada que ver. Será una seguro coincidencia, ¿no?
Imagino, porque además Lemmy decía que no era heavy.
Por eso.
Bueno, pues después de esta curiosidad, vamos a ir con una noticia un poco más seria, un fallecimiento, además, el del batería Ben Graves, conocido por haber sido partícipe de bandas como Pretty Boy Floyd, Dope y Murder Dolls entre los años 2002 y 2004. Falleció el pasado miércoles debido a unas complicaciones motivadas por un cáncer que padecía desde hace casi un año. La noticia la ha confirmado su novia a través de un comunicado oficial en las redes sociales. Y bueno, pues lamentamos el fallecimiento de Ben Graves, que tenía tan solo 45 años. Por otro lado, y cambiando totalmente de tema también, hablamos de la gira de despedida de Slayer, que ha confirmado fechas ya en el estado. Van a ser solo dos, en Madrid y en Barcelona, en los meses de noviembre. Van a girar junto a Lamb of God, Anthrax y Obituary. Es un cartelazo
del que nos privan por aquí.
Sí, eso es. Y van a, como digo, van a visitar Madrid y Barcelona en noviembre. Las entradas van a estar a la venta ya a partir del próximo 15 de mayo a las 12 a través de Rock and Rock y Ticketmaster. Y las fechas concretas son sábado 17 de noviembre en el Palacio Vista Alegre de Madrid y domingo 18 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Como digo, Slayer, Lamb of God, Anthrax y Obituary. Uh-huh. Ronnie Romero, que yo no sé dónde saca el tiempo, es un poco como tú. Sí. No sé dónde saca el tiempo, porque Ronnie Romero, ahora, ¿en cuántos grupos podríamos decir que está?
En unos cuantos, porque el otro día pinchábamos Destinia.
Exacto.
Que es de lo que vas a hablar, supongo.
Exacto. Pues eso, se ha unido a Nozomu Wakais, Destinia, la banda del guitarrista japonés, y van a editar un disco el próximo 13 de julio, Metal Souls, del que ya se ha avanzado el single y que suena, la verdad, que muy bien.
Sí, sí, suena muy bien. No sé, Ronnie Romero es de los vocalistas ahora mismo más deseados ya, ¿eh? Joder. Tremendo. Todo sí, el mundo quiere hacer algo con él.
Bueno, y parece que él quiere hacer también algo con todo el mundo, porque, no sé, parece que no le dice no a nada.
Sí, de momento no. Y mira que ha estado ya, en su paso por aquí por España, la verdad que tuvo... ¿Cuántos proyectos estuvo? En poco tiempo. José Rubio Novaera, en San Telmo, en Aria Inferno... O sea, no sé, se me olvida, seguro que se me olvidan más, ¿eh? Pero sí, sí. En poco tiempo estuvo en unas cuantas bandas y ahora sigue colaborando, pero ya a un nivel internacional. Ojo, que para mí las bandas que he mencionado también tienen ese nivel internacional, pero lo que es la repercusión ya de estar en Rainbow, de colaborar con Leo Leoni también, ¿no? Uh-huh. También ha sido el vocalista suyo. Ahora con otro gran guitarrista, en este caso japonés.
En The Ferryman también está.
También, bueno, o sea... Está currículum en cosa de 2 años, 3, sí, sí. No sé si por ahí, ¿no?
Sí, sí, desde el segundo disco de Lords of Black, ¿no?
Eso es Lords of Black. Y no vamos a mencionar ni la que en principio era su banda principal, ¿no? En fin.
Pues eso, pues ahí está Ronnie Romero. Si estáis buscando vocalista, pues poneros en contacto con él.
Seguro que acepta.
Bueno, y ahora vamos a hablar del Lauga Rock and Beer, que es un festival que va a celebrar el próximo 2 de junio su quinta edición. Se celebra en Gordesola, en la fábrica de cervezas Laugar. Y bueno, como características principales tiene que es un festival gratuito, en el que luego se puede degustar la cerveza artesana que se elabora allí mismo, y que las bandas que participan, que suelen ser 6, pues son bandas vizcaínas. Y la verdad es que ya han anunciado esta semana el cartel y me parece espectacular. Uh-huh. Y además, como digo, gratuito. ¿Quiénes son las bandas que van a tocar este año? Pues por un lado, Detroit, que es una banda de la zona de Encarterri, Mockers, Lo Moquen o Boquen, Las Ferdil, The Renegades, que van a actuar por primera vez y que es una banda formada por gente de Grand Matter y de Highlights, y como colofón, The Wizards. Nada más y nada menos.
Casi nada.
Y gratis, lo repito. suele comenzar sobre las 12 del mediodía y la 1, y bueno, es un día en el que tienen un montón de actividades, bueno, sobre todo rock y cerveza. Luego también tienen Herri Bier Kirolak, que dicen ellos, como lanzamiento de esto de... Me saldrá. De de barril de cerveza y cosas así, que eso lo suelen hacer para las 5 o las 6, que la gente ya suele estar un poco tocada.
Sí.
Es que estuve el año pasado.
Pero tú no eres de los que estaban tocados, ¿no?
Sí, pero no participé. No. Y eso, así que esa es la cita, el Laugar Rock and Beer, el 2 de junio en Gordesola, y una cita muy, muy interesante. Uh-huh. Por otro lado, vamos a hablar de Atasco, que de la banda de Basauri, que también está presentando, o va a presentar su quinto trabajo de estudio, Pactos de Fe, que van a presentarlo el próximo 9 de junio en la Sala Mito de Bolueta, en Bilbao. Y además, como teloneros, van a tener a Late to Scream, nada más y nada menos. La entrada para este evento va a tener un precio de 6 euros anticipada, 8 euros en taquilla, y Atasco, antes de esto, pues ya ha presentado su primer tema de adelanto del disco, que se titula Compañera sin voz. Vamos a pasar a la página.
Aquí todavía somos el papel.
Sí, sí. Pues eso llega un poco tarde también, pero bueno. Las amigas impresoras. Valdemar va a reeditar su cuarto álbum, Shadows of Combat, a través de Fighter Records. Era una cosa que quedaba pendiente por ahí, la reedición de este cuarto trabajo. Y se va a realizar esta reedición el próximo 12 de julio. Uh-huh. Si quien quiera tener este estupendo álbum de Valdemar, el 12 de junio la reedición.
Reeditaron los dos primeros, reeditan el cuarto, han dejado ahí el tercero, Metal of the World, como... Tendrán que hacerlo también.
Bueno, oye, si quieres se lo pedimos.
No, lo que quieran. Es que además ese, yo, si tuviera que elegir un disco, no sé por qué, siempre es el que más he disfrutado, ese tercer disco.
Pues nada, Valdemar, ya sabéis, a reeditar el tercero.
Será cosa del sello también, que Fighter Records les ha entrado con ellos con fuerza, también sí, hay que decirlo.
Es cierto. Ahora comentamos una noticia del Askena Rock Festival, y es que Last Tour organiza viajes desde diferentes ciudades en autobús para hacer un poco más fácil la llegada al festival. Se organizan salidas desde Bilbao, Iruña, Donostia, Burgos y Logroño, y se hace con la entrada de día más 5 euros por el viaje, y ya tienes la ida y la vuelta. Uh-huh. Y si ya tienes la entrada o lo que sea, pues sería por 15 euros, que yo creo no está nada mal. Por otro lado, el Northern Psycho Fest, que se va a celebrar el próximo 9 de junio en el Charrasca Gaztetxea de Basauri, ha cerrado ya el cartel. Bueno, la verdad es que lo ha anunciado así un poco de manera express esta semana, y van a actuar Dirty Boogie, Motor Zombies, The Reverendos y Breaking Bones. Se trata de la quinta edición del Northern Psycho Fest, repito, el próximo 9 de junio. Por otro lado, el próximo sábado 19 de mayo, a partir de las 6, se va a celebrar el primer Gurucheta Rock, un festival totalmente gratuito donde van a actuar bandas como Lindane, Desidia, Oxidia y Replicantes. Se va a realizar en la Plaza Café Berría durante las fiestas patronales de Cruces. Que por cierto, se está poniendo bastante de moda últimamente lo de hacer festivales de rock y de metal en fiestas.
Y bienvenido sea.
Sí, sí, sin duda. Continuamos jueves y viernes 17 y 18 de mayo en el Iparraguirre Rock El Cartea de Guernica. Se va a celebrar el World Fest, el primer día, el jueves. Emitirán el documental Janis de Little Girl Blue, en versión original con subtítulos en castellano, y el viernes 18 de mayo ya se van a llevar a cabo los conciertos de Live, Violet y Agorafobia. Entradas para el festival 7 euros anticipada, 9 en taquilla, la venta en Arima Taberna, Ospa, Taberna y Guernica, y en la página web del evento. Y finalizamos con Graham Bonnet Band, que hoy van a estar en Vitoria, en la Urbanes,
no,
en Jimmy Jazz.
En la Jimmy Jazz.
En la Jimmy Jazz,
en ese Metal Joker Fest, donde tú ayer estuviste en Monster Man, yo no. Y parece ser que yo voy a estar viendo a Graham Bonnet y tú no.
Y yo no, eso es.
Pero bueno, en otro sitio estarás. Hay muchos sitios interesantes donde estar.
Hay muchos, sí. Demasiados.
Sí, a veces demasiados.
Pues eso, Graham Bonnet Band, que aparte de estar tocando hoy en Vitoria, ha anunciado también que va a hacer gira española en noviembre con 4 fechas. no va a estar por aquí. Bueno, va a estar en Santander, en Sevilla, en Granada y en Murcia.
No nos pilla muy lejos, ¿no? Tampoco.
En Santander
si
no nos pilla muy lejos.
Y además hizo una gira hace no tanto también. Mm. Y no cayó tan cerca, pero sí que estuvo por Oviedo y por ahí, ¿no? Hace unos
ya
meses.
Ya me quiere sonar, sí.
Hace unos meses me parece que sí. Así que está últimamente, que no sé si estará viviendo ya por aquí. Como pasa muchas veces con algunos músicos.
Ya, pues igual. Mira, esta tarde, esta noche que vas a estar tú, intenta investigarlo.
Sí, claro, le preguntaré, a ver qué me dice.
Claro, hombre. Bueno, pues la cuestión es que ha anunciado la salida de un CD DVD que va a llevar por título Meanwhile Back in the Garage y que se va a poner a la venta el próximo 13 de julio. El disco está compuesto por 13 nuevos temas y por un DVD en directo filmado en el Daddy's House este año. La banda de Graham Bonnet está compuesta actualmente por Jimmy Baldo a las teclas, Kurt James a la guitarra, Beth Amy Heavenstone al bajo y Mark Benquechea a la batería. Y bueno, pues vamos a escuchar el adelanto de ese Meanwhile Back in the Garage, que es un que tiene el mismo título y que suena así de bien.
Down most of all
Pues hemos tenido este potentísimo tema, y rápido, veloz, vamos, recuerda casi, parece que se ha vuelto con Ingrid Mastin,
Sí, sí, parece que no pasan los años por la gente.
La verdad que a mí por lo menos me ha parecido un tema ágil, cuando menos, el haber sido mejor concierto que el que vimos hace un tiempo en la Stage Dive, que fue un tanto de circunstancias, con una banda, no recuerdo si fue el batería el que falló, y no se sabían más que 12 canciones, y hicieron tiempo entre tema y tema, que fue un poco tanto bochornoso, la verdad. Pero creo que últimamente está dando mejores conciertos, así que a ver si hoy tenemos suerte y vemos a un Graham Bonnet en buena forma, que yo no le vi nada mal, por lo menos con Michael Schenker, aunque claro, cantaba tres canciones, y tres canciones se puede mantener el tipo. Pero un concierto ya largo habrá que ver. Así que esta noche, Graham Bonnet, como decimos, en la Jimmy Jazz de Gasteiz, en ese Metal Joker Fest, donde pues yo no voy a fallar. Es mi concierto de esta semana, que últimamente estoy viendo menos de lo habitual, porque no estoy viendo ni dos o tres por semana, casi me estoy viendo una racha de uno por semana. Eso es exiguo para mí.
Te estás haciendo mayor.
Me estoy haciendo muy mayor. algún día explicaré el por qué también, que no es solamente responsabilidades lo que hace que uno no vaya a los conciertos. Algún día tal vez lo hable, lo explique y diga lo que me parece en ciertos aspectos de algunos promotores. Pero bueno, sí, sí. Hoy sí que estoy en la Jimmy Jazz. Y nada, vamos con la... Bueno, ya tenemos por aquí a la gente de Lionheart, si habéis escuchado por ahí de fondo a Iñaki. No, algún día lo hablaré, pero hoy no.
Hoy no.
Tendréis que seguir escuchando La Mirada Negra, será por sorpresa. Vamos con la segunda parte de Efeméride, Sergio, cuando quieras.
Bueno, pues vamos a hablar de esta semana, la que comprende el 7 y el 13 de mayo. Y el pasado lunes fue el cumpleaños de Phil Campbell, el guitarrista de Motorhead, que cumplió 57 años. 47 cumplió Hork, batería de Immortal y de Hypocrisy. Y 58 cumplió John Lee Middleton, bajista también, bajista tanto de Sabotage como de Trans-Siberian Orchestra. El 7 de mayo de 1993, hace 25 años, que At the Gates publicaba With Fear I Kiss the Burning Darkness. Y en 1996, el 7 de mayo, Pantera hacía lo propio con The Great Southern Trendkill. Pasamos al 8 de mayo. El pasado martes cumplía 41 años un grande de las seis cuerdas, uno de los más importantes guitarristas actualmente, Joe Bonamassa. Mientras que el batería y cofundador de la banda Van Halen, Alex Van Halen, cumplía el pasado martes 65 años. Por otro lado, 58 cumplió Eric Brittingham, el bajista de Cinderella. Y el 8 de mayo de 2007, Fu Manchu publicaba su disco We Must Obey. Pasamos al miércoles 9 de mayo, en el que... Bueno, tenemos que recordar a dos miembros de Burning, de la banda madrileña. Por un lado, Toño Martín, el vocalista, que falleció el 9 de mayo de 1991, víctima de una sobredosis. Y por otro lado, curiosamente, Pepe Risi, guitarrista y vocalista también posteriormente, falleció, curiosamente como digo, también el 9 de mayo, en este caso de 1997, por una neumonía. 65 años cumplió, por otra parte, John Edwards, el bajista de Status Quo, a quien tendremos oportunidad de ver el próximo 16 de junio en el Cinderella Rock Fest de Iruña.
Ciudadela.
Ciudadela, es Cinderella, ha dicho. Bueno, sí. En fin, Ciudadela, sí.
Normal, tantas palabras, al final se nos mezclan.
Y siguiendo con el 9 de mayo, en este caso de 2008, dos discos. Hypocrisy publicó Catch 22 y In Extremo, una banda que como sabes me encanta, publicó su disco Sängerkrieg. El 10 de mayo, el pasado jueves, cumplía 65 años Salvador Domínguez, el guitarrista de bandas como Banzai, Tarzan e incluso Los Pequeñiques. Y otro músico español como José Carlos Molina, cantante y flautista, además del líder de Ñu, pues cumplía 63. Sid Vicious nació un 10 de mayo de 1957, aunque falleció el 2 de febrero del año 1979 a causa de una sobredosis de heroína. Danny Carey, el batería de Tool, cumplió 57 años el pasado jueves y 58 cumplía Bono, el vocalista de U2. Y Ministry publicaba en 1983, hace ya 35 años, su disco With Sympathy, un 10 de mayo. Y un 10 de mayo vamos a recordar también a Frank Frachetta, que fue dibujante de fantasía y ciencia ficción, que diseñó carátulas para de discos de un montón de bandas como Nazareth, Molly Hatchet sobre todo, y, e incluso Wolf Mother, que falleció el 10 de mayo del año 2010 debido a una apoplejía. Y el 10 de mayo de 2005 fallecía David Wayne, el cantante original de la banda estadounidense de power metal, Metal Church. Pasamos al 11 de mayo, que fue ayer viernes, que se me ha caído por ahí una cosilla. El 11 de mayo de 1947 nacía Butch Trax, el miembro fundador de los Allman Brothers Band, batería, y que se suicidó el pasado 24 de enero de 2017. 40 años cumplió ayer Perttu Kivilakso, miembro de Apocalíptica desde 1999, y 53 años cumplió Christopher Schneider, batería de Rammstein. Hablamos ahora de John Ratzey, miembro fundador de Rush, batería fundador, que dejó la banda poco después de poner a la venta su primer álbum de estudio y que falleció el 11 de mayo de 2008 a los 55 años tras sufrir un paro cardíaco. Y el 11 de mayo de 1992 se ponía a la venta el disco de Iron Maiden, Fear of the Dark. Hoy, 12 de mayo, es el cumpleaños de Erik Singer, el actual Catman de los Kiss. 56 años cumple hoy Brett Gurevich, el guitarrista de Bad Religion. 70 años cumple Steve Winwood, el músico de Blind Faith, también en Spencer Davis Group o Traffic. En 1967, o sea que hace ya 51 años que se publicó el disco Are You Experiencing It, de Jimi Hendrix Experience, y un poco más actuales son el disco Black and White de Stranglers, que se publicó en el año 1978, o sea, hoy hace 40 años. Hoy hace 30 que se publicó el Invisible Lantern de Screaming Trees, y hoy hace 15 años que se publicó el disco Tiempos Oscuros de Sociedad Alcohólica. Y para mañana tenemos que recordar a Richie Valens, que fue un jovencísimo rockero que nació el 13 de mayo de 1941 y que falleció junto a Buddy Holly y Big Bopper el día que la música murió, en ese accidente de aviación, el 3 de febrero del año 59, si no me acuerdo mal. Chuck Schuldiner, el padrino del death metal, se puede considerar, nació un 13 de mayo de 1967, aunque falleció a los 34, víctima de un cáncer. Buckethead, el guitarrista que mañana cumplirá 49 años y que además, curiosamente, en el año 2013 publicó el disco Pike 13, el mismo día de su cumpleaños. Kim McAuliffe, voz y guitarra de Girls' School, cumplirá mañana 59 años. Ted Nugent puso a la venta Cat Scratch Fever en el año 1977. En 1983 se publicó el disco Más que una intención, de Asfalto. Y en el año 2008, dos publicaciones. Mira, hablabas antes de Michael Schenker Group, pues hace 10 años publicaba In the Midst of Beauty, y Whitesnake publicaba Good to Be Bad. Y después de esta sección de efemérides express que hemos hecho ahí sin parones, vamos a recordar el disco que en el año 2003 publicaba Marilyn Manson, titulado The Golden Age of Grotesque, hace 15 años, y que, bueno, es el quinto álbum de estudio de la banda. Un disco en el que cambió de estilo porque, según sus declaraciones, consideró que ya había dicho todo lo que tenía que decir sobre la religión, la sociedad y ese tipo de temas, y en lugar de eso procuró hacer un disco menos serio, un poco más alegre y centrado sobre todo en el erotismo y en lo irracional. Dice que se inspiró en el movimiento vanguardista dadaísmo, que basaba en conseguir la ausencia de sentido, mensaje y significado en las creaciones artísticas. Y bueno, en este disco, que tiene 15 temas, tenía también la versión del Tainted Love de Depeche Mode.
No me preguntes, digo, porque me pillas.
¿Y por dónde iba yo? Así. Y bueno, y que no, a pesar del cambio de estilo, no llegó a superar las expectativas que tenían, que no sé cuáles serían, porque vendieron más de 4 billones de copias en todo el mundo.
Sí, claro, pero al principio fue todo un boom lo de Marilyn Manson, ¿eh?
Sí,
con
sí.
Discos anteriores.
Quiero decir, 4 millones de copias en el mundo no está nada mal, ¿no?
Cualquiera lo firmaría hoy, pero sí, Marilyn Manson no.
Pues eso será.
Fue un tío que entró con mucha fuerza en aquel momento, aunque luego ha sido capaz de lo mejor y de lo peor, porque yo en 2 veces le he visto en directo. Tengo que reconocer que al principio lo odiaba completamente, pero claro, yo era un heavy metalero muy muy clásico, y luego con el tiempo como que voy entendiendo lo que él ha hecho, ¿no? Y lo que supone realmente en la música. Ahora bien, tiene episodios en su vida que me parecen tremendos y directos. Yo en 2 ocasiones les he visto, una muy bien en el Beck, con un espectáculo increíble, solo su figura, pues eso, su figura alta, ¿no? Con ese micrófono con forma de cuchillo, el decorado, ¿no? Ese cementerio detrás, a mí me impresionó, porque digo, madre mía, da una impresión tremenda, y ahí puedo decir que entendí un poquito más lo que era el concepto de espectáculo que él quería llevar. Uh-huh. Ahora, luego le vimos en un Covetta Sony, que fue lo más bochornoso que... Ya había pegado a su guitarrista una vez en directo, ¿no?
No sé, yo creo que es, después de Paul Di'Anno, el peor concierto que he visto en mi vida.
Yo creo que ni Paul Di'Anno, ¿eh? Yo creo que ese ha sido el peor concierto de mi vida. De hecho, hasta hubo insultos por parte del público. No sé cómo se marcharía de allí, pero no sé ni cómo terminó la actuación, porque vamos, y el único que le vi arrojar algo realmente fue a él, que le tiró el micrófono a uno de los pipas, pero no, a él no le tiraron nada. Ahora, insultos le cayeron a coro, por parte de todo el respetable. Y sí que yo sí que creo que de momento ese es el suelo de lo que puedo ver, ¿no?, en un concierto. O sea, me parece que no se puede ir más abajo. Espera, Jackie, que no se te escucha.
Hay osciladores suaves, ¿no?
¿Cuál?
Jamás le he entendido una
palabra. Acércate al micro.
Jamás le he entendido una palabra a Yossi de lo Suave. No sé, le estáis perdonando un poco. Es lo más bajo que habéis visto, pero...
No, a mí, a ver, Yossi de lo Suave hace un concierto en su onda, podemos decir. Lo de Marilyn Manson es... Yossi le he visto bien y mal, pero al fin y al cabo sabemos lo que es Yossi. Yo sé que se ha llegado a bajar los pantalones en un concierto, y en Zamora en concreto, y se lo tuvieron que llevar. No acabó el concierto.
Ya, pero es que no entenderle ni una palabra tan siquiera ya me parece...
Pues hombre.
Y son varios conciertos que le he visto.
Uh-huh. Yo he visto, recuerdo verlo en el 97 muy bien, a Yossi también. En el
97.
Da igual, lo de Marilyn Manson, pero él no pegó a nadie, ni le faltó el respeto a nadie, ni hizo el espectáculo tan bochornoso de Marilyn Manson, y sabemos lo que es Yossi. Pero, no
ni,
sé.
Ni se quedó sin voz, ni dio gallos como Paul Di'Anno en Back en 2001.
También, o sea,
es que lo de Paul Di'Anno fue, eso es lo más patético que he visto nunca.
Bueno, pero hoy vamos a recordar lo bueno, que es ese lanzamiento.
El,
¿no?,
Golden Age of Grotesque.
Sí.
Que esas 4 millones de copias vendidas. Número 1 en Estados Unidos. Uh-huh. Número 4 en Reino Unido. Número 8 en México. No sé, creo que tampoco estuvo tan mal. Igual tenía que ser número 1 en todo el mundo, pero bueno. Y lo que vamos a escuchar hoy es el tema Saint, que lo pusieron, grabaron un videoclip del tema, pero que fue censurado en todo el mundo en su momento. Hoy en día se puede ver, pero fue censurado en todo el mundo por su alto contenido gore y sexual. De hecho, se considera uno de los vídeos más polémicos de la banda, pero el menos éxito en el mercado, porque no llegó a ningún chart debido a esa censura. Uh-huh. Así que bueno, pues precisamente por eso hoy lo vamos a escuchar aquí en La Mirada.
Venga, pues lo escuchamos y te esperamos aquí, Sergio, la semana que viene, como siempre, con una nueva sección de noticias y de efemérides. Previamente recomendamos que escuchen, bueno, nuestra sección de los miércoles también, si está bien que la gente se enganche, y luego tu programa de Rock Video en Candela Radio los jueves.
Eso es, los jueves casi no nos pisamos.
Eso es, aquí, para que esté la gente siempre pendiente un poco de la radio. Pues recomendado ese Rock Video. Venga, vamos con Marilyn Manson y continuamos, que tenemos por aquí ya nuestros invitados en el día de hoy. I don't care if your world is ending today, because I wasn't invited to it anyway. You said I tasted famous, so I drew you a heart, but now I'm not an artist, I'm a fucking work of art. I got an F and a C, and I got a K too, and the only thing that's missing is a bitch like you. You wanted perfect, yeah, I got your perfect. I'm too perfect for someone like you. I was a
Oh, right, oh, tight. I'm a highway star.
ya veis lo bien que lo hace la gente de Lionheart. Así versionan este Highway Star, mítico tema donde los haya, no solo de Deep Purple, sino yo diría de la historia del rock. Banda tributo, tributo a un montón, vamos, a los clásicos en general, vamos, no es una banda tributo a un solo grupo, sino una banda tributo a todos los clásicos de nuestra historia, que puede hacer historia, y que de hecho lo va a hacer, el próximo día 19 de mayo en ese concierto tan especial en la Stage Dive, donde se han convertido en candidatos a establecer un nuevo récord en cuanto a duración de concierto de heavy metal a nivel estatal. Lo cual a mí me parece que tiene que ser lo suficientemente noticioso como para que hoy los tengamos aquí. Y con nosotros tenemos a dos viejos conocidos ya de este programa, tanto Axel Unamuno, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Uno de los vocalistas de Lionheart, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos.
Para que la gente bien. Te recuerde que ha sonado con Crait, ha sonado con Reborn, ¿no?
Sí.
Y ahora entiendo
ahora
que...
Ahora estamos en Lionheart y aparte en una banda que todavía está eclosionando que se llama Oneric Delusion, pero bueno... Ahora con Lionheart, así dando conciertos con Lionheart.
De ese grupo ya hablaremos entonces más adelante.
Más adelante, ¿no? Todavía tenemos mucha tela que cortar, sí.
Y luego Iñaki Susunaga, pues también conocido en nuestro programa. Actualmente, has reunido por lo menos para algunos conciertos a Talion, lo cual para mí ha sido un honor poderos ver en directo, lo tengo que decir. Así que
pues encantado que lo digas, gracias por invitarnos aquí al programa, gracias a Sergi también, que nos invitó a Rock Video.
Sí.
Y bueno, te has liado un poco con el tributo, es que nosotros la palabra exacta, porque algunos dicen, no, es homenaje al heavy metal, no, es que es un tributo, no, es que es una banda de covers. Yo preferiría llamarlo, nos han dejado un legado excelente ahí, ¿no?, todas esas bandas de heavy metal, y nosotros lo que hacemos es pues recoger parte de ese legado y buenamente y defenderlas decentemente, creo que lo estamos haciendo en todos los conciertos, y es defender esa historia del heavy metal, ¿no? Que
entonces os llamo banda defensora del heavy metal.
Sí.
¿Cómo os llamo? Porque tampoco me lo has dejado muy claro. ¿Banda tributo, banda de covers, banda de versiones?
Por eso.
¿Qué sois?
Es que el debate es continuo. Una semana somos una banda tributo comercialmente, porque hay público para las bandas tributo. Hay público que solo quiere bandas tributo. He estado recientemente en Burgos y había un festival de bandas tributo.
Sí.
Y aquí vienen Alan Chocky, tributo a Metallica, tributo a Iron Maiden, tributo a Judas, tributo a Guns N' Roses, y se peta Alan Chocky. O sea que hay un público para ello. A nosotros, a los músicos personalmente, no nos gusta la palabra tributo, ¿no? Porque representamos en realidad más bandas, ¿no? Más bandas del heavy metal. Es complicado porque ya no te tienes que centrar en un registro. Tenemos que tener en cuenta que son pues infinidad de cantantes, registros muy diferentes que hay que estudiarlos, pues eso tiene, la labor vocal tiene mucho mérito, tanto de Luis como de Axel. Uh-huh. Y luego pues a la hora técnica también de tocar, pues no es un acento que tiene cada banda, ¿no? Tienes que aprenderte un poco los acentos y los recovecos de todas las bandas. Uh-huh. Por eso, y luego defendemos, sí, defender sí, pero preferimos llamarle la historia del heavy metal o heavy metal history.
Defenders of the Faith, me dicen por aquí.
Defenders of the Faith.
también.
Despectivamente sí. Nos llaman verbena heavy, pero sí. Es despectivo. Nosotros es despectivo también como tributo.
Es bueno, la primera vez que oigo eso.
Estamos contestando a la pregunta.
Verbena heavy o hard rockera, la que hace el propio Joelin Turner, que yo sí lo he llamado así muchas veces, porque es un tío con una historia tremenda y de repente viene aquí. Y te toca canciones de la época de Deep Purple en la que él no estuvo. Que dices, ¿qué pinta aquí esto, no? Y luego no te toca temazos que puede tener con Sunstorm, que tendría que defenderlo, que pasa es un grupo nuevo. Iñaki defiende la historia de Talion, ¿no? Cuando ha estado con ellos ahora, sus propios temas. Tú has estado en otras bandas y defender vuestra historia. Es que Joelin Turner se queda prácticamente con todo el pasado. Y yo a eso sí le llamo muchas veces verbena heavy, pero claro, estamos hablando de todo Joelin Turner. En vuestro caso, yo entiendo perfectamente el mérito que tiene tocar estas canciones y la trayectoria que tenéis todos los componentes de la banda. Porque recordemos, para que la gente que no lo sepa, que en el grupo tenemos a Edu, que bueno, tiene una trayectoria con Anarco, con Humano, con Valdemar, o sea, casi nada a la batería. Iñaki Susunaga, como hemos dicho, al bajo, de Talionas, de Espadas, entre algún otro grupo.
Alma Coulter
ahora, claro, también, es verdad, el grupo que tienes ahora mismo también funcionando, con Marilu, con Arby, bueno, o sea...
Y Paco
finalmente, que se incorpora...
Cofeín.
Eso es.
Sí, estamos ensayando con él ya, sí.
Sí, y de Haley también.
Sí, Haley.
O sea...
Neurosis, Haley.
Auténticas leyendas.
Cofeín, Robert Rodrigo, bueno... Todo.
Pues eso, también Alma Coulter, con los cuales ya vendréis por aquí, no te creas que os libraréis.
Bueno, ¿eh? Esto lleva un poco todo el tema comercial de Alma Coulter, lo lleva Marilu.
Sí.
Entonces, claro, yo estoy más centrado en lo que es Lionheart, pues si no sería una locura. Intentar dirigir dos cosas a la vez, mejor dirigir una...
Sí.
Que dos puede ser peligroso.
Y Alma Coulter ha sonado ya por aquí, os hemos visto en directo, os hemos hecho crónica, y pena que se suspendió el concierto de Ñu, porque ibais a tocar con ellos.
Sí, fue una pena, la verdad que estábamos preparados, pero en la semana ya nos olíamos que el Paco estaba preguntando, oye, ¿tengo que llevar la batera, no tengo que llevarla? Y no sabíamos nada, ya nos olíamos el castañazo ya.
Yo también no me pío por sorpresa, por lo menos. Bueno, Arby le tenemos también, pues como decimos, de Éxodo, también Anarco, actualmente contigo también en Alma Coulter. Axel, que ya hemos presentado, de Crytee de Reborn. Y Luis Lavado, que es ha estado en grupos como The Bares y Monsign Whiskey. No sé si me dejo algo.
Sí, bueno, ya no sé si llamarle bandas tributo también o bandas de covers, pero tienen, The Bares es una banda tributo a AC/DC y que están teniendo bastante éxito. Tocan fuera de aquí, y tocan en Ibiza, tocan en Palma de Mallorca, han estado tocando en Madrid, este año les han contratado dos veces en Madrid, pues les ha gustado. Y luego tiene otra banda que casi me gusta más que lo que hace con Lionhead y que con The Bares, tiene una banda que se llama Monsign Whiskey, que es muy hard rock de los 70, que hacen Bad Company, White Snake, mucho Led Zeppelin. Y ahí Luis tiene más espacio para desarrollar un poco su calibre vocal.
Todo este debate a vosotros sobre las bandas tributo, sobre la idoneidad que tienen o no, ¿qué os parece? Porque yo, al final, yo defiendo que cada uno haga lo que quiera. Yo he visto bandas tributo, también es verdad, con más sentido y con menos. He visto algún tributo a Pink Floyd que me parece realmente espectacular, que la gente, pues eso, que lo vea, que me parece tremendo. Y he visto bandas, pues no voy a decir el nombre, pero alguna banda tributo a Judas Priest, que directamente me parece que se inventan los temas y que intentan imitar de una manera muy floja lo que pueden ser los originales, ¿no? Vosotros defendéis un poco toda esa amalgama, que lo que prometéis es una fiesta, al fin y al cabo, de heavy metal, ¿no? Heavy metal de temas que va a conocer todo el mundo.
Yo suelo decir que el tema de hacer temas de otra gente es un tema que hasta los años 60 ha sido lo normal. Es decir, hasta los años 60, con bandas como los Rolling Stones, por ejemplo, las bandas no eran, o sea, los intérpretes musicales no eran los que componían, sino que les componía otra gente. Sí. Y luego vemos que hay toda una historia desde los años 60, empezando por la música soul, rhythm and blues, todo eso, pasando por el rock and roll, de un montón de gente que sí, que bueno, que ha hecho música propia o parte de música propia, pero que se ha dedicado también un montón a versionar un montón de clásicos que siguen ahí, que los, yo qué sé, que hoy en este 2018 seguramente habrán salido artistas en Estados Unidos de R&B, de Rhythm and Blues, que están versionando algún tema mítico de Aretha Franklin. Pues es que es normal, o de Marvin Gaye, o de cosas así. Entonces, al final, el tema ese de, no, si tú no compones tu música y vas a tocar y eres malo porque no se puede hacer, y dices, no, si tú coges la música de otra persona y te curras una versión y hay un trabajo y haces el tema tuyo y le ofreces a la gente algo que a la gente le mole, es perfectamente. A mí, ya te digo, el tema de los tributos, si tú realmente te ves en la obligación de hacer un tributo bien hecho, coges la música, la idiosincrasia, la imagen de una banda, te lo curras y ofreces a la gente algo que está currado y a la gente le mola, es que no sé. Es no que sé. Lo, para mi gusto no hay, ver, más, no hay más que añadir. Sí, no sé.
Es que es un tema un poco peliagudo, ¿no? Es un tema polémico. Aquí cada uno podemos opinar una cosa, ¿no? Hay gente a favor, hay gente en contra. Yo lo veo un poco más allá, desde pasado muchas páginas más allá, y decir, pues es una etapa más en la vida de un músico, que has podido hacer muchas cosas y al final tienes muchos discos guardados en el sótano, debajo de la cama, y como voy yo a los locales de ensayo y veo discos de otra gente en cajas y allí está, ¿no? La música de autor, por supuesto que tiene su mérito, pero cuando quieres estar en otra época, que también te lo pasas bien, en otra etapa, perdón, y quieres pasártelo bien, y de hecho nosotros, lo que has dicho, la palabra fiesta va con nosotros, vayamos donde vamos, seguro que hay una fiesta. Los que estén, haya 20 o haya 200, se lo pasan de la leche todos. Y es una cosa que con tu propia música, pues no consigues tanto público, no consigues que te gratifiquen, ni tan siquiera en aplausos. Soy claro. Un traidor, soy, bueno, puedo ser.
No, para nada.
No, para muchos sí, ¿qué dice, no? Y conozco gente, tengo amigos que dicen, pero ¿cómo una banda tributo y tal? Pues es una etapa más. Hay público, hay que tener en cuenta que hay público para banda, para música de autor. Y hay que tener en cuenta que hay público para bandas tributo. Luego hay que tener otra cosa en cuenta.
Y hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de gente que se dedica a bandas de tributo también suele tener otra banda en paralelo que hace música propia. Entonces, al final somos los mismos.
Y hay que tener en cuenta que hace música de autor, que no se apoya ni a ellos, ni a las bandas tributo, ni incluso a ellos mismos, porque yo tengo experiencia mucha de Sentinel. Si hay un concierto de una banda local que hace música propia en Deusto, yo me voy para Rigorriaga. Y luego cuando toco yo, ¿dónde está la gente, no? Es un poco...
Es que ahí está la clave. Es que el público, yo creo que sigue siendo todavía, o sigue apostando por las canciones de toda la vida. O sea, es que esa es la clave, ¿no? Estamos hablando un poco de los músicos al final que hagan lo que quieran. El tema sería que si tú ves que la música, tocando canciones de otros o tocando canciones de hace muchos años, la gente ya no muestra interés porque no son los originales al fin y al cabo, ¿no? Pues dirías, bueno, pues voy a tirar por mi propia historia. Pero es que el tema es que el público, está clarísimo, que sigue queriendo escuchar, aunque sea en manos de otros músicos, las canciones de toda la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que nadie las ha superado, que no hay hoy en día músicos como vosotros, que seguís en activo a día de hoy haciendo vuestras propias canciones, no sois capaces ya de superar lo que ha sido el legado de esos grandes grupos. Es imposible, es inalcanzable. ¿Pasa algo así o qué me decís?
Sí, yo creo que primero estamos en Bilbao, que es un bocho, es un agujero, ¿no? No va a seguir con las ideas de Trump y todo eso, pero es un bocho. Entonces en Bilbao el eco no llega mucho más allá por las montañas, pero de haber nacido en, no digo por mí, pero de yo músicos que he conocido, de haber nacido en Berlín o haber nacido en Liverpool o haber nacido en Seattle, seguramente otra suerte hubiera caído, ¿no? Y la música propia que haría esta gente, pues al final se repetiría muchas veces en emisoras, muchas veces en salas, muchas veces en revistas, y al final esto es lo que hace que una banda sea conocida, ¿no? Si tu música no suena en la radio, si tu música no suena, por más vueltas que le des al asunto, nunca serás alguien conocido. Entonces la gente que va a ver dice, no lo entiendo. Sin embargo, tú tocas el Hawaii to Hell y lo entienden perfectamente. Tocas un tema de Medina Zara o viene Medina Zara y casi todo el mundo conoce sus canciones. Llevan 40 años interpretando, ¿no? Y al final, una cosa es, público necesita algo que conoce, porque para comerse la cabeza, ya está la música minimalista del jazz y del blues para ir a oír lo desconocido, ¿no? Pero en la gente del rock, yo veo que está en un mundo totalmente underground, porque son los primeros que no se apoyan entre ellos, ¿no? Yo llevo diciendo mucho tiempo, y el otro día coincidí en una entrevista con Óscar Sancho, que decía lo mismo, ¿no? ¿Por qué no la gente acude en masa a los conciertos de los grupos locales, ¿no? Y también sé que un músico de aquí, Mikel Gir O'Brien, me decía que es una utopía que eso suceda. Bueno, pues si es una utopía, seguiremos en lo mismo. 4, 5, 15 personas como mucho, ¿no?
De todas formas, con lo que has dicho de en función de dónde es cada uno, cuidado también porque están cambiando las cosas. El otro día, bueno, yo creo que hoy en día es que la música casi a nivel mundial, es cierto que otros sitios están mejor que aquí, no lo discuto. Pero leer a Roland Grappow en Metal Journal de nuestro compañero Pedro Alonso, hablar de que Masterplan para él es su hobby y de que Uli Kusch dejó la banda porque tenía 4 hijos y porque no podía estar a expensas de un sueldo que nunca llegaba por parte de un grupo que todo el mundo pensaría, coño, son gente que han estado en Helloween, son gente que tienen una banda que está girando a nivel internacional, que me estés diciendo que esto es tu hobby y que, bueno, te puedes sacar un sobresueldo si tienes suerte, a mí me parece que es como para tirarte... Vamos, quien esté pensando a día de hoy, yo respeto mucho los sueños de cada uno, pero haz las cosas con ilusión, hazlas porque te gustan, porque parece ser que vivir exclusivamente de hacer música es difícil hasta para alguien que ha cumplido lo que para muchos sería un sueño, que es entrar en Helloween y firmar canciones en la banda durante 12 años. O sea, que por eso digo que ya no es cuestión ya de dónde se sea, ¿eh? Y he visto también, por cierto, bandas de Suecia, buenísimas bandas de Suecia, por ejemplo, Sparzanza, tocar para 7 personas en Irún.
Sí, yo he visto a Thunder tocar para 16 personas en Allian de Vergara.
Otro ejemplo, Fates Warning, banda. 80 personas en Barcelona con Fates Warning, sí, sí, que es uno de los grandes del metal progresivo.
No, a ver, es así, la verdad que viven, en realidad viven 4 de ellos. Tú miras las portadas de las revistas internacionales y ¿quiénes están? Están Metallica, Judas, Iron Maiden y poco más. Y luego se vuelven a repetir otra vez las mismas, cada 6 meses las mismas. ¿Por qué? Porque es lo que vende. Entonces el resto pues son bandas de primer nivel que venden bien y tienen buen caché, y el resto de las bandas ya pasan a un segundo o una tercera posición, y el resto, pues los locales, pues ya estamos en el bocho. Entiendo que no es igual, pero era una forma de referirme a... Está mal para todo, porque en muchos debates donde podemos hablar y la gente considera, y lo decía Óscar Sancho porque había tenido contactos internacionales y se había comentado lo que tú es lo mismo que has estado confirmando.
Bueno, con Lionheart, ¿vosotros qué notáis? Que por ser una banda tributo, bueno, he dicho tributo, una banda que toca canciones de canciones de otra gente, ¿realmente se tiene más interés que, por ejemplo, que con lo que puede ser Alma Culter ahora o con lo que son vuestras bandas, con los propios, yo que sé, Krait en su día que estuvo Axel o no tiene por qué?
Aplastantemente sí.
Sí, ¿no?
Aplastantemente sí. Uh-huh. Sí.
Entonces, si tú crees que no,
hay mucho más interés, suscitamos mucho más interés con Lionheart,
sí,
que con Cry. Creo que hay que ser honesto.
Mucho más interés de público, quieres decir.
Claro, claro. Yo me refiero a eso.
El interés que yo pongo. Ah, yo creo que es el interés.
No. Yo pongo interés igual de interés. Entre lo que puede ser una asistencia a un concierto. No al del próximo día, que igual es especial y por eso atrae un poco más la mirada de la gente, sino cualquier concierto de forma general.
Pues es que, a ver, nosotros. Para nosotros es impensable, o para mí era impensable, con Cry, si llegamos a montar que no se dio la oportunidad o no se dio la ocasión. Si vamos a montar algo en la sala Tunk, no sé, nosotros hace poco metimos a 110 personas en la sala Tunk. Eso con Cry. Yo estaba en el guardeche con Cry y igual pues vinieron a vernos 50 personas, 60. Que ojo, que para hacer tu música, dices así fríamente, banda local, 60 personas, dices, oye, bueno, la sensación de que te está oyendo alguien.
Sí.
Porque ahí, lo que te digo, ha habido conciertos que se queda un ambiente mucho más triste, como 8 personas, es que eso es como, no sé.
Sí, no, nosotros hemos visto de todo, ¿eh?
Es como para preguntar, oye, ¿sois músicos? Hacemos una jam. Subimos al escenario, sacamos birras para todos.
Yo llego a vivir un concierto.
Hacemos una jam con unas acústicas o lo
yo
que sea.
Yo llego a vivir un concierto para Mari José y yo solos, y luego 3 personas que no venían al concierto, pero cayeron por allí, y la verdad que montaron un espectáculo de la leche, porque se mamaron. Pero hasta eso, ¿eh? He llegado a vivir yo en estos tiempos.
Bueno, aparte, esta música es más exitosa por un tema, ¿no? Los temas son conocidos. Entonces tú tocas hora y media y te piden bises. Tocas 2 horas, te piden bises. Tocas 2 horas y media, te siguen pidiendo. Es que no cansa. No cansa porque tú pasas del Run to the Hill al de Number of the Best, o te haces el Hawaii to Hell de ACDC, o haces el Away One Down de Halloween, o te metes en el Vals to the Wars de Accept, o te metes en la parte que hacemos ya más thrash metal con Megadeth, con Metallica y con Anthrax. Entonces, es que es una sorpresa continua. Te puede un tema dejar de gustar un poquitín, pero mientras vas a la barra por la cerveza, ya estás queriendo volver porque ya está sonando otra canción que quieres cantarla.
Claro.
Otra cosa es lo que has dicho antes. Nunca llegaremos a alcanzar, como lo han hecho los originales, pero sí creemos que las defendemos bastante decentemente porque nos preocupamos a la hora de preparar los temas, ¿no? A ver, hay un control. Antes ha dicho la palabra filtro, Axel, y me parece interesante porque cuando se llega local... bueno, aparte de los músicos que hay, de los años de trayectoria, ya cada uno ya sabe ya bastante, se trae el tema bastante trabajado. Y luego por parte vocal, pues la verdad que hay una labor importante. Eso quizá lo puede explicar un poco más.
Son muy buenos músicos, todos, y la voz siempre llama la atención, ¿no? Porque hay que tener capacidad. Claro, el instrumento al final, pues es el instrumento, pero la garganta es algo que va contigo, o sea... Y aquí hay capacidad para tocar y para cantar canciones muy diferentes, claro. Porque como bien has dicho... Al fin y al cabo, el criterio que seguís es que sean clásicos, pero tampoco os vais a un estilo. Es decir, no tiene por qué ser heavy metal. Puede ser heavy metal, hard rock, thrash metal. Simplemente hablamos, yo creo que el criterio que vosotros seguís es que sea una época más o menos añeja, ¿no? Ya las tendencias más novedosas, en principio, yo creo que no entran todavía en vuestro estilo, aunque no sé todo vuestro repertorio.
El límite está en el 91, creo.
Sí, por ahí andamos. Eso pero es. Bueno, no descartamos, ¿eh?
No descartamos hacer alguna excepción de forma puntual. Pero sí, no, se trata de... Claro, nosotros lo que queremos hacer es, pues bueno, montar un espectáculo que es Heavy Metal History, que es básicamente dar un repaso a lo que nosotros consideramos que es la historia del heavy metal. Empezando en finales de los 60, 69, 70, hasta el año 91.
Con
y todo lo que hay ahí en medio, ya sea más de este hard rock, más orientado al hit, como por ejemplo Out in the Fields, ¿no? Uh-huh. Vamos a destripar al final ese list, ¿eh? No se puede.
Bueno,
tenemos esa vena, por un lado, pero luego también tenemos la vena de heavy clásico, por supuesto, temas de Judas Priest, caen unos cuantos. Aquí el compañero que tenía el Bar Sentine y yo no puede no caer, Judas Priest. Luego también hay otras cosas, pues por ejemplo, como lo que hemos dicho, los temas de thrash. Hay una vena más hard rockera, también, pues eso, Highway to Hell, todo eso. Entonces... Dentro de esos años, teniendo dos
Spanish,
cantantes.
Axel, la onda Spanish.
La onda Spanish
con Barón Rojo, Bus, Ángeles del Infierno. Es. Leño, ahí hacemos un poquitín, salimos un poco de la trayectoria, pero sí consideremos que Rosendo tuvo en la época de Leño.
Para que se demuestre que al que le gusta Barón Rojo le puede gustar Leño.
Sí.
Porque como estaban ahí enfrentados, y es que siempre me acuerdo de esas declaraciones de. Ya sabéis que estuvieron un poco cruzados ahí.
Además, yo le veo muy genuino. Leño tenía canciones muy genuinas, letras de la calle. bueno, te considero también creador de un estilo, el rock urbano. Y bueno, fue una época muy difícil, fue después de la dictadura, y ahí estuvo ese hombre para transmitir eso.
Y en directo hoy en día está bastante mejor que Barón Rojo, aunque le duela a Armando de Castro, porque en su día dijo Armando de Castro que cada año habían hecho leño a la música, y leño dijeron, para eso lo dejamos, para no seguir haciendo daño como ellos. Que fue...
yo soy Barón, a mí el volumen brutal me marcó, ¿no?
A mí también, y yo soy de Barón, ¿eh?
Soy de Barón.
A pesar de que reconozco...
Pero tenían que haber buscado un cantante hace 20 años.
Las cosas como son, yo también soy más de Barón que de leño, aunque también me gusta leño, pero ni la mitad, ni una décima parte probablemente que Barón Rojo. Pero lo cierto es que he visto recientemente a Rosendo en directo, no son leño, pero bueno, está ahí el alma de Rosendo y se barren a Barón.
Es la vena comercial, ¿no?
Oye, por cierto, que para tener hasta 4 horas de repertorio, que tendréis más, porque no vais a ir con lo justo, digo yo, ¿no? A ver si vais a batir el récord por un segundo.
Pues hoy hemos quedado en el local y vamos a darle una buena cera al tema.
Inventario.
Y queremos hacer el inventario tocado, es decir, todos los temas tocados. Entonces ya te iremos. Igual resulta que luego tienen que venir con unos desfibriladores.
Ya lo hemos hecho más de una vez.
A ver si va a haber. Igual hay una parte perorata tipo Manowar y demás, porque claro, Manowar han hecho conciertos muy largos, pero.
5 horas, el Guinness Record lo tiene. 5 horas, 10 minutos en Bulgaria.
Sí, claro, pero supongo que sacando chicas al escenario y hablando y bebiendo cerveza más que tocando.
Y el himno de Bulgaria al comienzo con una orquesta allí.
A vosotros no os veo igual, ¿no?
No. Empezaremos con el Electric Eye de Judas Priest y a saco hasta que el reloj diga 4 horas y 5, 4 horas y 10, por ahí.
¿El récord es exactamente? ¿Sabéis en cuánto está exactamente?
Estatal, no hay nada establecido. Hay mucha gente que dice, yo en el local he tocado 5 horas y yo he improvisado muchas veces 5 o 6 horas y sí. Nosotros hemos enseñado, pero algo organizado.
Tipo jam session, claro.
Eso es, sí. Pero algo bien organizado y presentable y que quede decentemente bien preparado. Yo creo que en el Estado español no hay nada...
Pero entonces si no hay nada establecido es fácil batir el récord, porque lo vais a establecer vosotros los primeros,
sí, pero
¿no?
A lo mejor a la tercera hora se le sube la bola al batería o...
Cosas pues así. Tendrá que tocar con la bola subida.
Pues...
¿No?
A ver, llevamos preparado amplificadores de sobra, guitarras de sobra. Llevamos un pipac para que nos afine, para que no haya ningún tipo de problema. Pero las circunstancias muchas veces nunca se sabe. Entonces,
¿La idea cómo se os ocurrió? Yo supongo que un poco de coña, no sé si con alguna que otra cerveza, porque en estos casos suele ser así.
A ver, la cabeza de un músico no para de emanar, ¿no? Pues este hombre en la trayectoria habla y le puedes preguntar y dice, pues yo estuve en Craig, pero yo ahora tengo otras ideas, está con su banda, si quieres haz promoción de tu banda.
No.
Sí, la hemos mencionado. Sí.
Y entonces, nosotros, una promotora contactó con nosotros, no va a decir su nombre, y nos defraudó, ¿no? Entonces, de la rabieta de decir, bueno, porque nos estuvo un año mareando la perdiz, nos prometió que nos iba a meter en salas, que nos iba a llevar a festivales, nos hizo cambiar el nombre, todo de palabra, no hubo nada firmado. Pero entonces, cuando pasó el año, dijimos, oye, bueno, ya es hora de que empecemos a ver algo, tenemos un repertorio preparado para esto. Al final maduramos con eso, ¿eh? Nos defraudaron, pero maduramos, porque fuimos tomando más en serio la banda, fue cuando entró Axel y tal, y se pusieron más ya una especie de reglamento interno dentro de la banda y todo eso nos hizo madurar en la forma de que dijimos, bueno, pues estamos creciendo, hay que intentar algo distinto. Intentamos con la Sinfónica de Bilbao, claro, dice Edu, no tenemos suficiente caché, pero hay que intentar cosas, ¿no? Somos músicos, somos muchas bandas, somos 5.000 dentro de una baldosa, dándonos de cabezazos contra la pared, todos haciendo lo mismo, hay que intentar diferenciarse de algo y algo que nos guste, por supuesto. Y bueno, pues de ahí vino un poco la idea. Al principio me dice, ¿tú estás loco? Apártate de mí. ¿Qué coño dices?
Sí.
Y bueno, acostumbrado a las cosillas de Sentinel un poco diferentes, pues...
Ya estamos a punto de cerrar ya el año que viene, ¿no? Que iremos ya por el Mundial o dentro de 2 años.
Mundial, bueno, sí.
Sí, porque ahora es la coña que tenemos. Después de esto, si salimos vivos, ya pues dices, mira, lo de Manowar, de tocar 5 horas y 10, Manowar, pues mira, 5 horas y 10.
Habrá que batir el récord internacional.
Sí,
tendríais repertorios, que son muchas canciones para aprenderse.
45, 46, por ahí andará.
Y supongo que todavía iréis añadiendo más, porque claro.
Sí, ahora, vale, llevamos un tiempo que hemos dicho hasta el récord, es una etapa, uh-huh. Y después, si lo conseguimos, pues una semana, 2 semanitas de vacaciones, aunque los emails sigan funcionando a los ayuntamientos, managers, todo esto, porque también la intención es aumentar un poco el caché de la banda. Entonces ya figuras como una banda que ha establecido algo en el Estado español.
Sí.
Puede valer para algo, puede no valer para nada. Pero bueno, ya tienes un título, como decirte, de algo, ¿no? Y entonces, después del récord, pues veremos si nos dedicamos a hacer salas, si elegimos ya los conciertos de otra manera, si preparamos para dentro de 2 años las 5 horas y media, no lo sé.
¿Hay canciones que se intentan pero que no acaban de entrar en el repertorio? También, que se acaban desechando, que no acaban de cuadrar. Sí. Tampoco os pido que me las destripéis, porque son temas, yo que sé, que porque técnicamente sí, son complejas.
Nos pasó con Will of Steel, en la época de Adri, nos pasó con Will of Steel, que no le dábamos el toque saxon. Porque es que las demás, bueno, más o menos las llevas a tu terreno, no suena exactamente igual, pero son defendibles y cuando los tocas delante de la gente ves que la gente responde, ¿no? Pero con el Will of Steel, que saxon vuelca a la gente en el escenario con el Will of Steel, es complicadísimo hacerla. Y es un tema fácil. Pero no sé, ellos tienen la fórmula esa, la magia esa que tienen de...
Y temas que se desechen por, yo que sé, por nivel técnico, por ejemplo, algo de Dream Theater, que igual no los consideráis tan clásicos.
No, porque no es de esa época, no estaba en esa época.
Es verdad, que habéis dicho que se estaban...
No estaba,
bueno, estaban por ahí, pero...
Pero sí hay pues un tema de Sutagar que yo no podía técnicamente, que me dijo, sí, que fue no. Mari, y le dije...
Y luego también hemos hablado más de una vez, que hemos tenido el debate de meter Yngwie Malmsteen o no.
Sí, hablado, el debate de Yngwie Malmsteen también
ha estado en la mesa. Hemos hablado de ese tema, porque claro, estamos unos cuantos que nos encanta, pero claro, ya te metes en un poco berenjenal de... Bueno, primero los debates que tenemos nosotros.
Yo estoy seguro que Arvid lo toca.
Sí.
Igual, lo que pasa es que es un estilo diferente, muy diferente con el de Arvid.
Pero
estilo, técnicamente, a mí me parece que Arvid da mucho, ¿eh? Es verdad que, a ver, lo de Yngwie Malmsteen es un tío veloz por el mástil como nadie, pero podría hacerlo.
No hemos hablado de Arvid.
Sí, en este caso se trataba de que había teclado. O sea, es un tema de... No por Arvid. Hay muchos temas que dices, los vas a tocar, o sea... No compensaría igual hacer una versión con una guitarra, un bajo, no sé, porque se queda un poco desnudo, ¿no? Eso es lo que comentamos. Sí. Yo creo que era con el Rising Force. Bueno, es que tenemos unos debates en el grupo de, no, porque este tema, con Iñaki, no, porque este tema es que no es heavy metal, es que no sé qué, o este sí es heavy metal. Y bueno,
sí, me pasaba un poco con Out in the Field, yo consideraba que no era muy heavy, estos consideraban que sí.
O el estilillo de al lado, ¿sabes? Sí. No, y luego al revés.
No, pero hay temas que salen solos.
Luego este dice lo de leño y al otro, bueno, en fin. Es un poco show.
¿Cuál hacemos?
O sea, que
de
complicaciones técnicas no hay. Hay de debate de lo que es el heavy metal y no en el grupo. Así bastante.
Sí, pero muchas veces.
Luego al final, porque... al final acabamos tirando por el camino de en medio.
Sí, de Sutagar al final elegimos JK. Uh-huh. Y bueno, que sale con resultado satisfactorio, creo yo.
Sí, yo creo que sí.
Pues salía Jaime de Indomables, que ensayamos ahí en conjunto el otro día, salía así, la estábamos tocando.
Oye, cuando has dicho antes que os hicieron cambiar el nombre, supongo que el de Lionheart por otro, ¿no? Porque Lionheart, claro, hay más bandas.
Sí.
Y a veces yo he visto por el cartel Lionheart en directo. Digo, coño.
Y son el guitarra, el guitarra de Iron Maiden, Dennis Stratton, que está en el primer disco. Uh-huh. Y ha estado hace poco, además, con Coffein, con Paco. Sí. Han estado en Zaragoza.
Seguro que hay más, ¿eh? Porque el nombre... A ver, no voy a decir que sea típico, pero hay más.
Hombre, el nuestro separado.
La diferencia,
el vuestro separado.
Es. Y además nosotros tenemos nombre y tenemos apellido. Nosotros, Lionheart Heavy Metal History. Uh-huh. Nosotros somos Lionheart. Y separado, claro.
Uh-huh. Sí.
Y luego hay peluquerías, hay gimnasios. Está el disco de el disco de Saxon del año 2004, creo que es. Con George Michael a la batería, bueno... muchas cosas.
Bueno, y de cara al sábado que viene, ese día 19, vamos a tener, aparte de batir un récord, yo entiendo que va a ser una noche que vais a cuidar de manera especial, ¿no? Yo no sé si se puede destripar algo, ¿no? Pero que la gente que no vaya se va a perder, aparte de ese hecho histórico, alguna cosa más, ¿no? Porque yo os he visto en alguna ocasión, simplemente cuando hacéis un concierto os lo pasáis muy bien y siempre hay sorpresas, así que yo me imagino que esa noche tiene que haber muchas sorpresas.
Bueno, por un lado hay invitados, si quieres
No, bueno, invitados ya los hemos comentado en alguna otra...
Habrá invitados de
alguna otra entrevista.
Que paralelamente están en otras bandas o han sido músicos o productores y ese día van a estar en las tablas.
Sí.
Serán otros leones también, por supuesto. Y luego nosotros, la intención nuestra es ir a una fiesta, pasárnoslo bien, intentar conectar con la gente, esperemos que el audio sea el adecuado, el de la sala. Acertemos con el sonido.
Que no se retrase la prueba de sonido.
No, eso
no
está...
vais a hacer ni prueba.
Mira, no lo sabe ni Axel, porque tengo que llamar ahora. Pero hablé con el técnico y entonces no le gusta probar demasiado. Le gusta probar media hora antes y luego en la primera, en la segunda va arreglando el sonido. Yo y creo que es mejor.
Es que hay que empezar. El concierto está programado para las 7:15.
Eso es.
Y hay que empezar, yo creo, puntual. ¿Empezáis igual a las 7:30?
6:30 hemos quedado allí.
6:30 habéis quedado.
7:15 abrimos.
¿Y 7:30 empieza?
7:30, 7:15, ahí está el debate.
Es que claro, hay que aprovechar el tiempo.
Claro, sí, porque la sala a las 12 hay que abandonarla. Abandonarla literalmente, con pues todos los instrumentos y todo fuera. Así que si acabas a las 11:30, pues tienes, a ver, tienes poquísimo tiempo, media hora para recoger, para cablear o desmontar la batería, que lleva mogollón de tiempo. Vale, que va a haber pipas que van a ayudar a esta labor, pero que al final todo se retrasa. En media hora tenemos que andar ahí muy...
Por eso digo que todo tiene que salir bien, porque si no, a ver si os vais a quedar sin tiempo, sería...
Bueno, bueno.
Hay ciertos nervios incluso, porque claro...
No empieces con los nervios, no,
Claro, vosotros mismos habéis dicho, joder, imagínate que se le sube la bola al batería, ¿no? Y después de anunciar que vamos a batir un récord, pues claro, puede pasar... Pasan muchas cosas.
A ver, es que mucha gente, ¿vais a hacerlo o vamos a hacer? Sí, pero espera, hay que hacerlo. Es como un partido de fútbol, son 90 minutos y hay que jugarlos, ¿no? Entonces,
bueno, esto, lo que...
Y hay que llegar a las 4 horas y decir, hemos hecho, y que Óscar Sancho, que va a ser el que va a registrar el evento, diga, es válido. O sea, no diga, me habéis parado media hora arreglando no sé qué, no vale. No vale que se estropee un amplificador y estemos allá esperando no sé qué, o que Edu le dé...
O sea, que habéis contado con él, que va a estar en la sala, entiendo, ¿no?
Sí, él va a estar en la sala, sí. Él viene, claro, nosotros necesitamos a alguien de a nivel estatal, claro, porque si no, ¿quién se lo cree en Murcia? ¿Quién se lo cree? Claro, eso es una bola,
no sé,
tío.
A mí si me lo cuenta Óscar Sancho, no sé si me lo creería. Pero bueno, tendré que verlo con mis propios ojos. Si habéis dicho que él, yo, si queréis, voy y doy fe también.
Hombre, intentamos que fuera Mariscal Romero, pero también nos pusieron unas cuantas pegas.
Tampoco me has puesto un ejemplo muy bueno de alguien al que le daría total...
Bueno.
No credibilidad.
No, pero te voy a decir, ¿por qué Óscar Sancho? Porque yo le conocí con Talión precisamente el año pasado, que nos llevaron Gadir Records y Iberia Metallica a hacer un bolo en Madrid, en la sala Silicona, y estaba Óscar Sancho allí. Y justo acabado el primer tema de Talión, estaba el tío, Talión.
Y dijiste, este es una persona de fiar.
Y cuando acabó el concierto nuestro, vino con un vinilo, que, sí, que no lo tenía ni yo. Me dice, oye, ¿me puedes firmar el vinilo?
Es muy amante de la música.
Es un coleccionista.
Sí, es coleccionista. Tiene su propio programa de radio también, y eso no se lo discuto.
Y de hecho, no cobra. Sí, igual que vosotros, no cobra. Dice, es gratuito, yo tengo un programa gratuito, se llama Rocinante, y dice, pero yo no cobro. Eso de cobrar eso es Mariscal. Así que en mi programa estáis cuando queráis. Y luego le vi muy comprometido porque él estaba recogiendo firmas, algo parecido a lo que pasó en Sentinel. Estaba recogiendo firmas para intentar que en la televisión pública habría un programa de música. Y ahí estaba él y más gente, no solo él. Pero al final creo que se ha conseguido eso.
Entonces no me cabe duda que será una de las colaboraciones, puede ser también.
Sí, ahí, sí, porque allí le vimos que saltó.
No va a estar ahí solamente apuntando. Han hecho 4 horas, 5 minutos y se va para casa, ¿no?
No, porque le vimos que colaboró. O sea, esto surgió así naturalmente. Yo le dije, es que yo te he visto cantar con Leviatán, el mismo bolo este de Talión. Yo te he visto cantar con Leviatán, el antisocial detrás, que lo hacemos nosotros. Me dice, buah, eso fue una improvisación. Y le digo, mira, si quieres te paso el setlist. Y me dice, ¿por qué no hacéis el corazón de heavy metal de Lujuria? Y yo, está hecho, tío. Va otro tema más, ¿ves?
¿Ves?
Estamos destripando.
Vamos sabiendo más cosas.
Entonces ahora ese tema, si quiere hacer otro, pues que lo haga. Tiene barra libre, o sea.
Bueno, pues genial, sí. pues más alicientes para esa noche, ¿no? Que...
Y personalmente no te puedo decir, le conozco de eso, luego no sé en las facetas o relaciones con otras personas o con otros. No sé, no te puedo hablar de eso. Yo conozco el contacto que tengo con él. Y al principio sí, jo, y os fiáis de él. Y bueno, pues...
No, sí, yo me fío totalmente. Vamos, me refiero, ¿no? Que en principio, pues es un... Lujuria, ya sabemos cómo es, ¿no? La personalidad que tiene la banda, el mismo, pues eso, ¿no? Un poco de...
Cachondeo,
desinhibido, sí, cachondeo, sí, y demás, pues te puedo decir que ha hecho 4 horas como 5.
Si no, pero luego me parecía un tío serio, aparte del cachondeo, sí, que se trae, sí, con las letras y...
Hombre,
que
puede si tienes un programa de radio y llevas la tira de años con una banda... Claro. Te puedo asegurar que ahí hay una disciplina, una seriedad, a pesar, sí, de la, sí, imagen, sí, que se dé, porque esto es, y vosotros lo sabéis que sois músicos, no es ir ahí, beberte unas cervezas y tocar de mala manera, sino que requiere mucho esfuerzo, perfeccionamiento continuo prácticamente, también cuidarse en cierto aspecto cuando vas a salir al escenario, y yo a Óscar, cuando lo he visto en un escenario, tengo que decir que lo ha hecho siempre fenomenal. Siempre
es un mira, pues es un frontman que necesitaría Barón Rojo, pero no voy a entrar en el
¿se lo propones?
En el tema. Sí, pero los hermanos de Castro son un poco tozudos, yo, sí, ya, han tenido tiempo, yo creo que no lo van a hacer ya.
No, yo tampoco.
no lo hago.
Pero bueno, pues nada, invitar a la gente, ¿no? Que acuda al concierto, ¿no? Es lo poco que nos queda, ¿no? Si queréis añadir algo, pues, algo más.
Pues sí, nada, toda la gente que quiera estar ahí cuatro horas, pegarse una buena sobredosis de heavy metal, el sábado que viene, pues tiene una oportunidad con los Lionheart. Y nada, pues que ahí estaremos, tratando de establecer el récord. Y que cuantos más seamos, mejor lo vamos a pasar. Y eso. No sé qué más decir.
Y que lo vais a conseguir.
Y que lo vamos a conseguir, hombre. Yo la verdad es que estoy bastante tranquilo, salvo que le dé alguno algún pampurrio, pero bueno, habrá desfibriladores y de todo.
¿Tú cómo, o sea, eres, tú cómo eres el más joven, ¿no?
Yo como soy el más joven soy el que menos lo temo, pero bueno, igual luego al final me da el pampurrio a mí, ¿sabes? Eso, si queréis ver en vivo cómo nos da un pampurrio y es, tal, nos sale espuma por la boca, todo eso, como cierre de show también podéis venir el sábado.
Es que estamos bajo la influencia de la efemérides que habéis hecho al comienzo de tantos
os falta registrar más canciones, porque para encontrar temas vuestros, aunque sean versiones, pero registros por vosotros, cuesta, ¿eh? Porque he puesto el Highway Star y yo creo que es lo único que tenemos con un buen sonido, ¿no? Hay grabaciones, pero...
La grabación de Live at Billboard Rock está bastante bien. Es un resumen recopilatorio.
Claro, pero es un recopilatorio, es una especie de midley, no sé, queda un poco...
Tenemos, bueno, hemos hecho de la sala Tung también, hemos destripado hasta 26 canciones creo que son. Pero bueno, sucede un poco lo mismo, son recopilatorio de temas sueltos.
Claro.
Y luego tenemos un tema grabado donde Creator, que es el Forever, de Yesterday and Today, pero está grabado sin voz, está grabada la parte instrumental.
Claro.
Entonces es llegar un día y grabarle. Ya que nos lo estás sugiriendo, pues seguramente después del récord, que se supone que tendremos un poco de money.
Es que estaba buscando eso, qué tema poner. Igual ponemos simplemente algún tema original de los que tocáis, o qué os parece. Porque poner el Forever sin voz me parece un poco...
No,
quiera cantar Axel en directo ahora.
No,
aquí
no me animo. Tengo dejamos, que reservar fuerzas.
Dejamos
que
el
luego
micrófono.
De Number of the Beast, lo que tú creas.
¿De Number of the Beast?
Sí.
Sí,
sí, muy de acuerdo. Venga, pues... vamos a ver si encontramos por aquí y con él vamos a cerrar esta entrevista y también este programa de radio. Que mucha suerte en esa noche.
Y muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias.
Yo siempre encantado. Que próximamente os espero por aquí con vuestros respectivos grupos, ¿eh? Tanto con Alma Coulter como con el tuyo, que no recuerdo el nombre. Si lo puedes recordar.
Oniric Delusion. Hemos buscado el nombre así que se recuerda fácil. No, pues pronto en la música es dentro de 2 años o así, ¿eh?
Pues
échale,
bueno,
por ahí.
No, si lo sé, créeme que es lo que me lleva casi escuchar un disco ya a día de hoy con la cantidad de cosas que me van llegando y que uno tiene. Así que bueno, nos quedamos con este Number of the Beast, aunque sea el original, es uno de los temas que vosotros tocáis en ese repertorio. Y pues eso, recomendar a la gente que se pase el 19. ¿Sí, Iñaki?
Sí, hemos hablado que nunca llegaremos a algunos temas. Suenan mejor que los originales.
Sí.
No, perdona, no lo he dicho bien. Algunos temas en directo e interpretados por los propios originales suenan peor que los que hacemos sonar nosotros en directo.
Pues puede pasar. Pues claro,
pasa,
sí.
Pasa.
Venga, pues animar a la gente que vaya ese 19 de mayo, Sala Stage Live Bilbao, día histórico, porque habrá un nuevo récord que registrará Óscar Sancho de Lujuria. para que os crean, ¿no? Pues como tú dices por ahí, ¿no?
Sí, eso es lo que esperamos. Si se consigue, pues será una fiesta y luego ya veremos. Y si está registrado, pues él dará fe, aunque los que estéis allí, que supongo que vais a estar, invitaciones os he dejado, igual no vais ese día, no lo sé. Pero
yo
bueno,
voy a estar, no sé si todo, porque hay otras actuaciones, pero la mayoría del concierto por lo menos.
Pero a nivel local podéis decir, pues fue cierto, estuvieron 4 horas, no hubo nada de paja, fue divertido, no fue divertido, pues podréis hacer una crónica de...
Observadores internacionales necesitaríamos para esto.
Sí.
También.
A Kofi Annan.
Bueno.
¿Os imagináis a Kofi Annan ahí?
Venga, vamos con ese Number of the Beast con el cual cerramos entrevista y programa también. Muchas gracias por haber estado por aquí y nada, os esperamos en la próxima, ¿de acuerdo?
Vale, gracias, Antonio.
Venga, de nuestra audiencia lo mismo. Gracias por la escucha y os esperamos en próximas ediciones del programa. Agur. They reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams.
worthy reflections of my woman staring back at me.